Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? Te saluda José Luis Ramos. El 6 de diciembre, más de 19 millones de venezolanos están convocados a las urnas para renovar la Asamblea Nacional. Los venezolanos están almacenando alimentos y dejando en suspenso sus proyectos en medio de una mezcla de fervor y desasosiego de cara precisamente a las elecciones legislativas. Para continuar con este tema acá en el programa, vamos a pasar a Caracas. Está con nosotros el profesor Tulio Álvarez, profesor constitucionalista de la Universidad Católica Andrés Bello, allá en Caracas. Profesor, bienvenido al programa. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo está la expectativa? Y la pregunta, ¿sigue en pie el proceso electoral?
Bueno, en este momento no hay ninguna señal de que se vaya a suspender. Y digo esto porque ha habido una fuerte, vamos a decirlo así, una fuerte tendencia a pensar que el régimen de Maduro, ante una derrota que a todas luces es inminente y además por un margen muy fuerte, estaba dispuesto a darle una patada a la mesa. Yo siempre he indicado que él va a hacer una evaluación, qué es lo que cuesta más. Una imagen ya de ruptura definitiva con los últimos resquicios democráticos o simplemente aceptar una derrota que desde el punto de vista práctico no va a tener, en mi opinión, un impacto mayor en el funcionamiento institucional. ¿Por qué? Porque simple y llanamente tienen un mes para hacer los ajustes necesarios y para dejar a la Asamblea Nacional absolutamente desnuda de competencia. Eso por vía de una ley habilitante. Eso es un tema, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista político, el daño de imagen, más allá de todo lo que han sufrido en el último año, sería dantesco. Es decir, sería derrumbarse. Que no haya elecciones sería simple y llanamente terminar de derrumbarse. El segundo aspecto tiene que ver con las ventajas. Ya la ventaja desde un punto de vista convencional, vamos a decirlo así, si fuera una elección convencional, una elección típica, tendríamos que indicar sin ninguna duda que ya esa ventaja no se puede remontar. La derrota de Maduro es un hecho. Sin embargo, ellos han hecho correr rumores de que poco a poco se han ido recuperando, lo cual es desmentido por todas las encuestas de opinión. No es que yo le dé mucho valor a las encuestas de opinión, pero es primera vez que se produce una unanimidad tan definida y con márgenes tan abiertos. El otro tema es la violencia. O sea, siguen utilizando la violencia como mecanismo. Hasta ahora, tradicionalmente, lo que habían utilizado es el fraude electoral, que es un proceso constante. Es decir, es un proceso que se manifiesta no solamente en el día de la elección, sino que viene desde el registro electoral, el ventajismo a la utilización de recursos del Estado. Sería tremendamente complicado narrar todos los escenarios. Pero el punto es que ya eso no basta. No basta para remontar la situación. Este tipo de elección, y hay que aclararlo, es una elección muy particular. ¿Por qué? Porque no gana quien saca mayoría de votos, sino que el número de diputados es la clave. Y ahí va a haber una diferencia. El porcentaje de votación va a ser abismal, pero el número de diputados no va a ser tanta la diferencia, lo que le va a dar pie a cierto grado de manipulación. De manera que aquí lo que se espera es un proceso electoral en el cual va a ser derrotado Maduro, pero el reflejo no va a ser tan claro en cuanto a el número de diputados que se obtenga.
Profesor, esa derrota de la cual usted habla, ¿significaría que Nicolás Maduro no tiene el liderazgo ni tampoco el carisma de Chávez?
No, yo creo que eso está claro para el mismo sector oficialista. El régimen tiene como premisa que Maduro no tiene ni ese liderazgo ni esa fuerza política. Sin embargo, los factores, los elementos que apoyan a Maduro son exactamente los mismos que apoyaron a Chávez. Este es un gobierno típicamente militar. Aquí de lo que se trata es sacarle en cara a los militares que están apoyando a un régimen sin ninguna base popular. Y eso sí tiene un sentido y eso sí tiene un significado dentro de todo este proceso.
Profesor Álvarez, suponiendo que gane Nicolás Maduro, el oficialismo en este caso, y suponiendo que gane la Mesa de Unidad Democrática, la oposición, ¿cómo amanece Venezuela el lunes 7?
Bueno, primero que nada, yo creo que las informaciones van a ser muy contradictorias, porque el Consejo Nacional Electoral, que no es nada más ni nada menos que una especie de seccional del Partido Socialista de Venezuela, va a tratar de amortiguar el impacto de la derrota. Yo creo que lo que se va a producir, y tiene mucho sentido en cuanto a las expectativas de la gente, es que se va a retardar y se van a dar resultados parciales, contradictorios, es decir, donde se beneficia la oposición, pero al mismo tiempo se va a beneficiar el régimen y se le van a dar victorias en algunos sitios de Venezuela. Pero el punto es, si gana formalmente, si se atreven a manipular el resultado de tal forma que aparezca un triunfo del régimen político de Chávez Frías, yo no puedo describir lo que puede pasar en Venezuela. Es decir, estaría siendo irresponsable. Yo creo que habría una protesta generalizada, porque es que es un ambiente en todas partes del país donde están resignados a la derrota. E inclusive uno lo encuentra en sitios tradicionalmente que han apoyado al régimen político de Chávez Frías. La única fórmula que tienen de ganar es revirtiendo con la manipulación del sistema electoral el resultado. Ahora, como te digo, el problema no es un triunfo de la oposición, sino cómo gana. Y yo insisto en que pueden amortiguar el triunfo. Primero, con una información totalmente vacía, contradictoria al principio, y en segundo lugar, porque aunque ellos trabajen el tema de los porcentajes, la realidad es que va a ser apretada desde el punto de vista de el número de diputados. La oposición va a sacar mayor número de diputados, pero yo calculo que va a estar en el orden de un 60%.
¿Podría haber un voto de castigo para la gestión de Nicolás Maduro?
Definitivamente va a haber un voto de castigo de la misma gente que tradicionalmente ha apoyado a Maduro. Y creo que va a haber más abstención de lo que se está planteando la misma oposición. Entre otras cosas, lo digo porque quienes se van a tener son sectores que han apoyado tradicionalmente a este régimen, pero que ante la debilidad y la falta de liderazgo de Maduro se van a abstener. O sea, la abstención va a golpear mucho al régimen.
Profesor Tulio, se ha hablado mucho de la división que hay dentro de la MUP, de la Mesa de Unidad Democrática, pero últimamente hemos visto que ha cerrado fila con miras a este proceso legislativo, tratando de obtener la mayoría de escaños en la Asamblea Nacional. En otras palabras, ¿están mejor preparados esta vez?
Yo creo que se han manejado con un criterio muy formalista en cuanto al concepto de unidad. Ellos han visto a la unidad como una unidad de partido y eso ha arrastrado buena parte del país que está protestando este régimen. Yo creo que tienen que profundizar en cuanto a la propuesta política, tienen que enseriar el comportamiento frente a las políticas de este régimen y tienen que radicalizar un poco la situación, porque ante medidas extremas que está tomando este régimen, que afectan la vida, la familia, la estabilidad, no solamente de los venezolanos, sino del propio país, ante esa situación no se puede tener una posición débil. Y creo que hasta ahora ha sido muy débil políticamente. Electoralmente se han manejado bien, el mensaje está muy claro, hay una unidad real en cuanto a los partidos políticos se refiere, pero para avanzar, esa unidad se tiene que llevar a otro nivel, y ese nivel es de todos los factores democráticos que tomen conciencia de que en Venezuela el problema no es un problema de una elección en particular, sino que realmente lo que se está viviendo en Venezuela es el riesgo de la desintegración del Estado, por una parte, y por otra parte, estamos perdiendo buena parte de la soberanía de la nación.
Ganando la Asamblea Nacional, en este caso la oposición, ¿no? ¿Servirá para presionar, tendrán fuerza política para presionar al oficialismo, al gobierno de Nicolás Maduro y decirle, tome las decisiones? ¿Habrá esa fuerza política, profesor, por parte de la oposición?
No, no creo que la tengan. Lo que creo es que se va a radicalizar aún más el régimen. Quizás la oposición trate de asumir esa posición, pero es que yo creo que la consecuencia de la derrota de Maduro, lejos de cambiar la posición radical, la va a llevar a niveles no conocidos. Es decir, va a llevar a este régimen a asumir políticas todavía más radicales en contra de la sociedad venezolana. Lo que sí va a implicar es un gran deterioro en el sustento que tiene en el mundo militar, porque este, insisto, es un régimen militar.
Sin duda, hay que esperar entonces los resultados del próximo domingo 6 de diciembre a ver qué sucede en Venezuela. Profesor Tulio Álvarez, gracias, como siempre.
Muy amable, muchas gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Precisamente seguimos hablando de Venezuela, unas elecciones donde por primera vez la oposición llega como favorita para destronar el control que ha tenido el oficialismo hace ya 16 años, en los últimos en manos de Nicolás Maduro. Maduro ha expresado, por cierto, seguridad en el triunfo de los candidatos del Partido Socialista y ha dicho que ganarán como sea. Vamos a conversar ahora con María Paulina Camejo. Ella es escritora, editora, columnista, hija de un expreso político, para hablar precisamente, para continuar analizando el tema de las elecciones venezolanas. Bienvenida al programa. ¿Por qué son tan importantes las elecciones de este domingo en Venezuela? Pero antes te saludo, María Paulina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, María Paulina, agradecido de que estés también hoy acá en el programa para darle seguimiento a esta cobertura informativa y sobre todo de análisis, de discusión en relación al proceso electoral que van a vivir los venezolanos el próximo 6 de diciembre. Y comienzo preguntándote, ¿por qué consideras son tan importantes las elecciones de este domingo en Venezuela?
Bueno, lo veo muy favorable. De verdad, la gestión del chavismo, o sea, aunque ahorita el presidente sea Maduro, nunca había tenido un nivel de rechazo tan alto como ahora. ¿Y por qué son importantes estas elecciones? Bueno, que aunque en el país no haya separación de poderes, el que logremos tener una mayoría masiva en la Asamblea va a ser, por supuesto, súper, súper favorable para la oposición, ya que ahí ya tenemos una voz mucho más fuerte delante del gobierno,
que durante muchos años ha venido dominando la Asamblea Nacional. María Paulina, ¿crees que un eventual triunfo opositor, una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, serviría para impulsar reformas políticas en Venezuela? Y te pregunto porque hay sin duda opiniones a favor y en contra, personas que hablan de que sí pudiera ser y otros de que aunque se mantenga absolutamente el oficialismo fuera de la Asamblea, será difícil pues desarrollar algún tipo de medida que favorezca un cambio político, repito, en Venezuela.
Sí, yo creo, o sea, mucha gente dice que de perder estas elecciones ya perderían la esperanza completamente. Yo de verdad creo que podemos ganarlas, como digo, o sea, no tenemos la suerte que no son unas presidenciales, no pueden decir ningún diputado de la oposición ganó, entonces ya eso sería demasiado obvio que es trampa. Entonces, ya teniendo una voz más grande en la Asamblea, yo sí creo que puede ser un cambio muy, muy positivo, por lo menos el comienzo de un cambio muy positivo. Obviamente no va a cambiar de la noche a la mañana, pero creo que es un comienzo bastante favorable.
Hablaba con el profesor Tulio Álvarez, profesor constitucionalista de Venezuela, y le formulaba la pregunta que ahora también traslado a ti, y es la siguiente: ¿qué pasa si la oposición gana la Asamblea Nacional? ¿Y qué pasa si el gobierno mantiene la mayoría?
Bueno, ahí depende, o sea, si la oposición sale a votar y de verdad se puede demostrar que el gobierno hizo trampa, ¿qué pasaría? Bueno, saldríamos a la calle como lo hemos hecho antes. Pero por eso es crucial que salgamos a votar, porque si no salimos, el gobierno habrá ganado legítimamente y no habrá nada que hacer. Entonces, por eso yo soy muy, muy elocuente con el tema del voto. Hay que ir a votar, muy firme.
Y es el mejor ejercicio democrático. El pueblo castiga en las urnas las decisiones que adoptan los gobiernos. Tengo en mis manos un artículo, una entrevista de la revista Zeta al candidato a diputado para la Asamblea Nacional, Henry Ramos. Él asegura que la oposición, de ser mayoría en el Parlamento, legislará en materia económica y social, y cito sus palabras: Nosotros legislaremos en materia económica y social no para corregir definitivamente el rumbo de un gobierno incorregible, sino por lo menos para darle herramientas independientemente de las que ejecuten o no. Cierro comillas. Reiteró además el señor Ramos en esta entrevista que la primera ley en aprobar será la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. ¿Un buen punto de partida, te pregunto?
Sí, yo creo que es un buen punto de partida. O sea, no podemos llegar de una a cambiar todo porque, o sea, sería el gobierno obviamente va a rechazar, rechazaría nuestras propuestas. Por eso es que hay que ir poco a poco, como que sin que se den cuenta, y así lograremos el cambio.
Según el diputado Henry Ramos, reconoce él que pese a que la ley de amnistía fuese aprobada, al final no podrá sacar de la cárcel a personas que están en prisión por sus ideas políticas, pero que fueron acusados de crímenes de lesa humanidad. Y cito sus palabras también, bajo ese supuesto, Leopoldo López, por ejemplo, está imputado por crímenes atroces y no puede ser objeto de ningún beneficio procesal. Insistió en que la oposición promulgará esa ley y esperará a ver si el Tribunal Supremo de Justicia, que es subordinado a la Asamblea Nacional, priva la voluntad popular recién expresada. Hasta aquí las declaraciones del candidato a diputado para la Asamblea Nacional. María Paulina, vamos a hacer un paréntesis en el programa. Vamos a hablar de tus libros.
Dale.
Los complicados amores de las hermanas Valverde y también Beatriz decidió no casarse.
Bueno, te explico. El primero, Beatriz decidió no casarse. Yo lo escribí cuando mi papá aún estaba preso. Mi papá fue un preso político 2 años en Venezuela. Entonces ese libro, en verdad, no retrata la situación política venezolana porque más bien lo utilicé como un escape. Es una historia de amor que se desarrolla en una Venezuela completamente idealizada en la cual el único problema es el tráfico. Mi segundo libro, Los complicados amores, las hermanas Valverde, que ya lo empecé a escribir cuando estaba en libertad, ahí sí ya pude tratar el tema de la cárcel. Y bueno, son 3 historias de amor y una es una historia de amor que surge en los calabozos del Sebin donde estuvo mi papá. Entonces ahí cuento detrás de esa como telón de fondo lo que es la historia de amor, como es el sistema de las visitas, del bus, anécdotas que me contaron los mismos presos, el tema de las salidas al sol, de la comida, de lavar la ropa, lo que sea, es todo.
Sin duda la difícil experiencia de estar en prisión.
Por supuesto, estaba vivo, pero era como no estaba presente en la vida real, era como que visitarlo, era otro mundo, pero era en cierta manera como si se hubiera muerto, al punto de que él ya tiene ya casi 3 años de haber salido en libertad y todavía lo vemos como que el que salió. Todavía de repente algún hermano mío dice como que, wow, qué chévere que ya no estás preso, ¿sabes? O sea, todavía queda eso como, no sé, un estigma, una cicatriz que no creo que se borre nunca, si supieras.
A tu padre César Camejo lo arrestaron en el 2011, nos decías ahora, ¿verdad? Estuvo encarcelado durante 2 años, ya cumplió. ¿Cómo está el proceso? Háblanos precisamente de su caso.
Él lo metieron preso en enero del 2011, él era un banquero en Venezuela. Lo detuvieron en el aeropuerto, iba a hacer un viaje corto. Estuvo 2 años preso y luego, o sea, salió en enero del 2013, pero sin embargo, en cierta manera sigue preso en el país, ya que él tiene prohibición de salida del país y no puede hablarle a los medios.
¿Quiere decir que el proceso judicial está pendiente?
Sí, y su juicio en verdad empezó fue ahorita con él en libertad. O sea, él no fue enjuiciado antes de estar preso, porque en Venezuela hay esto. En el resto del mundo normal, tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. En Venezuela, tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, él sin juicio fue preso y su juicio empezó fue ahorita.
En el caso de tu padre, él puede acudir a las urnas el domingo. Y te pregunto esto porque recientemente el opositor Leopoldo López, encarcelado allá en Venezuela, pidió que le permitieran sufragar el próximo domingo. En el caso de tu padre, ¿puede o no hacerlo?
Sí, puede votar y de hecho cuando estaba preso, en teoría los presos, en teoría Leopoldo López podría votar, los presos políticos pueden votar, pero tienen que pedir permiso y por supuesto son presos políticos, obviamente van a votar en favor de la oposición, por ende les niegan el derecho a votar.
Y lamentable que esto suceda. Regresando, María Paulina, nuevamente al proceso electoral. ¿Esperas que las elecciones se desarrollen en un marco, abro comillas, de democracia y libertad?
Mira, yo espero que de verdad la gente salga a votar. Veo a la gente muy motivada, siempre se necesita más motivación y yo lo que espero es que, bueno, que todo el mundo salga a votar, que se respeten los resultados, Y si no, espero protestas y como siempre pacíficas. La oposición siempre se ha caracterizado por protestas pacíficas y creo que seguiremos en esa línea. Pero lo más crucial es que este domingo todos los que puedan vayan a votar.
Por supuesto, es la oportunidad que tienen para hacerlo. Sin duda, el domingo los ojos del mundo estarán puestos en Venezuela. Gracias, María Paulina, por tu tiempo hoy acá en Las Noticias Como Son.
No, gracias a ti.
María Paulina Camejo, escritora, editora, columnista, hija de un expreso político venezolano, hoy también con sus opiniones en Las Noticias Como Son. Vamos al cierre.